Bueno, como muchos de ustedes saben, he estado batallando con los dientes de mi hija Michelle desde hace aproximadamente 2 años para acá. Todo empezó como simplemente unos dientes apiñados, unos dientes torcidos, que por supuesto hacían que su boquita y su carita se vieran no tan bonitas. Y bueno, como buena niña, a la final, pues eso le llamaba la atención y la hacía sentir muy incómoda, y ahí empieza mi búsqueda. Inicialmente comenzamos con simplemente unos dientes apurruñaditos, y entonces siempre tuve la curiosidad de saber qué otras opciones existen en la odontología, además de los brackets o los braces, y ahí empieza mi búsqueda. Entonces iniciamos primero con un tratamiento de MyoBrace, que no le fue absolutamente nada bien, y eso le causó una recesión en la encía, en el dientecito de abajo. Que por supuesto llamó muchísimo mi atención porque llegó un punto en que literalmente se le veía el hueso del diente de abajo. Entonces suspendimos el tratamiento de MyoBrace y comenzó la búsqueda de qué está pasando en ese diente y por qué la encía se le está yendo tan abajo, además de, bueno, un diente absolutamente doblado y torcido. Entonces, bueno, de ahí salimos y entendimos que había un frenillo labial. Entonces cortamos el frenillo labial como para hacerle descansar a la encía, y ya cuando, sabiendo que ese frenillo estaba resuelto, entre comillas, comenzamos entonces a buscar qué podemos hacer con ese diente torcido, que en ese momento lo único que estábamos viendo era the tip of the iceberg, o la punta del iceberg, que era únicamente un diente torcido, pero que yo internamente como madre sabía que había algo más. Ella hacía ruiditos en la noche cuando dormía, ella había noches que roncaba, no era un ronquido de adulto, pero un ronquido que llamaba la atención para ser una niña de apenas 9 años, ¿no? Además del muy mal humor que tenía en la mañana, y ahorita teníamos la recesión de encía. Yo les puedo decir que yo pasé por miles de odontólogos en mi área. Donde yo vivo, todos los odontólogos que ustedes se puedan imaginar, y las únicas opciones que me daban eran o brackets, que eran los braces, o quitar dientes para que entrara ese diente torcido. Yo no soy odontóloga, ¿okay? Y yo soy bastante respetuosa con las áreas de la salud y con todas las áreas en general. Yo no soy odontóloga, pero mi corazón de madre y mi sentido común decían que sacar un diente para que entre otro no tenía mucho sentido, ¿okay? Yo soy una persona bastante religiosa de corazón y de sentimiento, y yo decía, si Dios te dio todos estos dientes, no tiene sentido sacarlos para que entre otro diente que también Dios te dio. Así lo veía yo. Yo más bien lo trataba como de enfocar desde un punto de vista religioso para que eso me diera la fuerza de buscar realmente qué es lo que estaba pasando. Así que yo coloqué esta pregunta en internet, en mis redes, y coloqué así como que necesito un odontólogo, yo sé que aquí hay algo más. Yo sé que esto no es nada más de brackets, porque mi preocupación iba mucho más allá de un diente torcido, ¿no? Entonces, bueno, la doctora Jenny me contacta y me dice, yo te recomiendo que vayas a este médico en Washington, D.C., porque él es especialista en todo lo que tiene que ver con la odontología funcional y las vías respiratorias. Y yo en ese momento como que, vías respiratorias. Así que bueno, en eso pido una consulta con este doctor, el doctor Félix Liao, que yo le voy a dejar toda la información aquí abajo. Y pues a raíz de todo eso, yo me fui para Washington, D.C. con Michelle, lo fuimos a ver. La evaluación, o sea, ya la evaluación fue diferente. Fue una evaluación completamente integral, holística y completa. Cuando yo les digo que la pusieron a saltar en un pie y luego en los dos pies, y hasta le metieron el dedito meñique en el oídito para saber cómo estaban los huesitos de atrás, me quedó corta, ¿ok? Y allí realmente entendí y me di yo misma la razón de el por qué yo estaba buscando esto y de que yo sabía que había algo más. Yo les puedo decir aquí como madre, porque como les digo, no soy odontóloga, no tengo ningún tipo de idea acerca de la odontología, pero yo sí les puedo decir que la odontología y los dientes está relacionado con la salud del individuo y mucho más, ¿ok? Y a veces es muy triste y muy frustrante ver que hay muchos odontólogos que ni siquiera son odontólogos y no se imaginan la importancia que tienen en sus manos en ayudar a la vida del paciente, a evitar la cronicidad y a evitar condiciones tan sencillas como las infecciones de oído, las infecciones respiratorias, las amigdalitis, el bruxismo, que está en sus manos, ¿ok? Entonces, bueno, todo este camino me llevó a entender que hay una medicina holística, que hay una medicina, que hay una odontología holística, que hay una odontología funcional, y hoy, después de 2 años y medio de tratamiento, casi 2 años, he visto los avances y he visto los cambios, porque lo importante aquí no es mover los dientes, sino mover la mandíbula y que la lengua tenga su espacio y que la mandíbula tenga su espacio para que entonces los dientes estén cómodos. No hubo ningún tipo de necesidad de sacarle ningún diente, que gracias a Dios no lo hice, y hasta el mismo médico me dijo, menos mal que no lo hiciste. Y así que por eso hoy les quiero traer a la doctora Jenny Durán, quien es odontólogo de la Universidad Central de Venezuela. Ella hizo odontopediatría en la Universidad Santa María, maestría en ciencias odontológicas con especialidad en odontopediatría en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Además, Clinical Research Seneca College en Canadá, Medicina Dental del Sueño, imagínense ustedes, en Vivos Institute en Estados Unidos, y actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Europea de Madrid en España. Así que no te pierdas ni un minuto de este
desnormalizando,
episodio.
Desnormalizando.
Bueno, Jenny, mil gracias por estar aquí. Estoy feliz que hayas podido aceptar nuestra invitación. Yo sé que tienes agenda súper busy, así que de verdad mil gracias por estar acá. Yo sé que la información que vas a entregar hoy va a ser de muchísima ayuda a ambas audiencias. Si no han escuchado a Jenny, la tienen que escuchar. Si no siguen a Jenny, la tienen que seguir. Igual yo voy a dejar todas tus coordenadas aquí abajo, porque el material que ella nos va a traer es diferente. Así que Jenny, comencemos.
Vale, bueno, mucha gente me pregunta un poco de qué se trata esto de la odontología centrada en vías aéreas. Uh-huh. Y básicamente es que nos hemos dado cuenta que los dentistas hemos tenido lo que llamo yo un elefante rosa en nuestro salón, por el que cada vez que teníamos que pasar de la entrada de la casa a la cocina, teníamos que atravesar el salón y estaba el elefante ahí, no solo con la envergadura que este animal tiene, sino además de color rosa, lo cual debería ser aún más llamativo. Correcto. Sin embargo, nosotros pasábamos, entrábamos, salíamos, y lo hemos ignorado por muchísimos años. En las facultades de odontología, a nivel mundial, no sé, todavía no estamos en el punto donde se enseñan estas cosas. Desafortunadamente, la odontología centrada en vías aéreas se está convirtiendo en una especialidad donde nosotros tenemos que buscarnos los recursos a través de la lectura, de la investigación, de atar los puntos. Pero básicamente es una odontología donde nosotros tratamos no solamente las causas subyacentes, uh-huh, los síntomas visibles, donde nosotros sencillamente identificamos esa causa raíz e interpretamos cómo llegamos hasta ahí. Yo siempre en las conferencias suelo, algo que nos hace orientarnos mucho es que pensemos en un árbol. Cuando nosotros tenemos un árbol, vemos las hojas de ese árbol. Dentro de esas hojas están las alergias, está la ansiedad, está el insomnio, está los ronquidos, el bruxismo, mojar la cama en muchos niños, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros vemos, los síntomas que son visibles. En el caso de la odontología, pues lo más llamativo es el rechinamiento dental o bruxismo, del cual lo hemos tratado durante muchos años, solamente concentrándonos en esa parte de arriba del árbol. Claro. Pero resulta que ese tronco que baja del árbol es la causa subyacente y no es otra cosa que unas vías aéreas comprometidas. Entonces tenemos las hojas, que es lo que vemos, tenemos el tronco, que son las causas subyacentes, y luego nosotros vamos a interpretar cuál es esa causa raíz. Cuando baja del árbol hacia las raíces, nosotros vemos que se trata de maxilares subdesarrollados. Uh-huh. Esos maxilares subdesarrollados siempre lo hemos interpretado como que necesitan simplemente alinear los dientes para temas o fines estéticos. Y realmente si vamos incluso aún más abajo, vemos que la introducción de dietas blandas, chupetes, biberones, alimentos procesados donde se requiere poco esfuerzo masticatorio, han llegado a que esos arcos dentales no estén lo suficientemente desarrollados. Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea de interpretar cómo podemos influir para recuperar lo más valioso que nosotros tenemos, que es la respiración. Correcto. De hecho, nosotros siempre pensamos que cuando queremos estar sanos, inmediatamente se nos ocurre cambiar la alimentación a alimentación más biológica, más orgánica, más de todo tipo, paleo, etcétera, etcétera. O sencillamente nos da por no hacer, por hacer ejercicio, correr maratones, cualquier dormir otro más. Tipo de dormir. Ajá. Entonces, realmente lo más importante para estar sano es respirar funcionalmente. Y para poder respirar funcionalmente necesitamos una estructura. Y para eso es que entra la odontología centrada en vías aéreas. En el caso mío en particular, me dedico a tratar a los más pequeños desde que están muy, muy, muy bebecitos. Y ya para corregir todos los problemas que tienen que ver con la postura oral en reposo, que es lo más importante. Este término, ¿qué es postura oral en reposo? Pues básicamente cuando no comemos, masticamos, tragamos, hablamos, etcétera, etcétera, donde está la lengua dentro de esos dos maxilares. Entonces, todo esto lo que nos va a garantizar es que podamos respirar 100% por la nariz durante el día y durante la noche. Y eso básicamente es salud, porque nos mantiene alejados de un estado inflamatorio crónico y a su vez nos permite dormir. Entonces, como verás, y lo traté de sintetizar lo máximo posible, esa estructura, ese cage que tenemos, donde cabe la lengua, es fundamental que tenga las dimensiones apropiadas para que ese gatito que tenemos allá adentro, que es la lengua, sencillamente esté cómodo. Y una vez que está cómodo, no se va a la garganta cuando estamos en sueño profundo, sueño REM. Y al no tener interrupciones de nuestros sueños, pues vamos a tener un sueño reparador. Entonces, así como todo esto tan macro, básicamente es un poco de sentido común. Si no hay una estructura, un espacio para la lengua y una movilidad de la lengua, es muy poco probable que nosotros podamos mantener en el tiempo nuestro estado de salud.
Claro, bueno, déjame decirte que para mí todo eso de que la lengua tenía que tener un espacio y asegurarle el espacio a la lengua era completamente nuevo para mí. Y a mí se me encienden las alarmas. Yo les contaba con Michelle, que siempre digo que Jenny la salvó. A distancia, pero la salvó. Porque yo fui a muchísimos odontólogos y la única solución que yo obtenía era sacar dientes para que entrara el otro diente. Yo, por supuesto, no soy odontóloga y en mi completa ignorancia como madre, yo sentía como que no tiene ningún sentido sacar un diente para que entre otro. O sea, en mi cabeza eso no existía. Entonces seguíamos buscando, ¿no? Y después yo empiezo a ver que no era únicamente, como tú dices, Jenny, no era únicamente un tema de estética. Era un tema de funcionalidad. Yo cuando me tocaba dormir con Michelle, porque a veces nos quedamos dormidas viendo películas o lo que sea, yo sentía que ella hacía ruiditos en la noche. Y se volvió a quedar dormida. Entonces yo decía, no, ya va, esto tiene que estar alineado y tiene que estar seguro, pegado con el problema de los dientes torcidos o la maloclusión, creo que así lo llaman. Y yo decía, esto tiene que estar completamente ligado, no puede ser que una cosa sea independiente de la otra. Y efectivamente es cuando caigo en toda esta área de, yo no sé, yo la llamo, Jenny, odontología funcional, odontología holística, ya tú corregirás. Pero entonces aquí entiendo que el detalle no es únicamente mover los dientes, sino mover la mandíbula para que todo ese cage, como tú dices, tenga su espacio y su funcionalidad. Me acuerdo que cuando discuto el caso de Michelle con el doctor que tú me recomiendas, él me dice, es que si tú no lo arreglas eso ahorita, tu hija va a roncar en los sleepovers cuando sea una adolescente. Y yo así como que, ¿eso qué tiene que ver, no? Y él me dice, y créeme que va a pasar tu hija mucha pena, porque tú te imaginas una niña de 13, 14 años roncando en la noche. Eso para mí fue como un wake up call. Yo creo que como mujer y como madre. Y él me explica, el problema es que la lengua de tu hija no tiene espacio. Y no tiene espacio, estás empujándote todos los dientes para adelante. Más todas las cosas que tú escuchas. Efectivamente, Michelle tenía bruxismo. Duro, duro. O sea, yo lo escuchaba hasta el otro cuarto. Y habíamos descartado muchas cosas. Michelle es una niña que come muy sano. Entonces, definitivamente ahí es cuando entiendo. Ahora, Jenny, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esos alarmas o síntomas que, como padres, en el caso de los niños, necesitamos ver para buscar esta rama de la odontología? Que yo no sé, yo no siento que está nueva. Yo siento que esto viene de antes, pero la hemos dejado como un poquito olvidada. Para que los padres, bueno, busquen realmente cuál es la solución que necesitan sus hijos.
Sí, pues básicamente en el día a día, cuando el niño está jugando, leyendo, distraído, viendo la tele, jugando o haciendo los deberes, siempre lo más importante es que verifiquemos la postura de los labios. Los labios siempre, siempre, siempre tienen que estar juntos, sin que haya una hiperactividad de los músculos periorales. ¿Qué significa esto? Básicamente que para poder cerrar no debemos ver agujeritos aquí o el mentón apretado, porque significa que hay un compromiso y una falta de actividad de los músculos correctos para el cierre labial. Entonces, uh-huh. El cierre labial, pues suave, labios juntos, sin que haya esa presión de los labios al cerrar. Cuando el niño sonríe, nosotros necesitamos ver hasta los últimos molares, es decir, que la sonrisa sea amplia y que no solamente veamos los dientes de adelante, los frontales, sino que seamos capaces de ver una sonrisa donde podamos ver hasta atrás.
Wow.
Cuando vemos los dientes de leche, entre cada diente de leche o deciduo tiene que haber la posibilidad de que haya unos 2-3 milímetros de separación entre los incisivos centrales, laterales y caninos. Eso significa, bueno, una moneda de 5 céntimos que yo sea capaz de colocarla entre un diente, otro diente y otro diente.
Eso con los dientes de leche.
Claro, ¿por qué? Porque sencillamente los dientes permanentes son 50% más anchos que ese diente de leche.
Se tiene que tener espacio.
Claro, entonces nosotros necesitamos de lado y lado guardar ese espacio. Hoy en día es una especie en extinción porque la mayoría de los niños tienen los dientes muy juntitos. El esmalte de los niños es un esmalte más blanco, es más llamativo, es más bonito. Entonces uno los ve que están perfectos, uh-huh. entre comillas perfectos, porque realmente si no hay esa separación, no significa que ese cage no se está desarrollando correctamente.
Claro.
El paladar no tiene que ser un paladar profundo, es decir, que si yo coloco el dedo pulgar en el fondo del paladar, no tiene que haber una inclinación de dos vertientes con un pozo profundo. Más bien, entre más plano es el paladar, pues wow. significa que más ancho es el paladar. Cuando okay. el niño sonríe, como te decía, necesitamos ver la sonrisa amplia, no apenas unos dientes. El borde externo del ojo nos da mucha información. Cuando el borde externo está caído de esta manera, significa que si este hueso, el tercio medio de la cara, está unido con la órbita. Y si la órbita y el hueso del maxilar superior no está suficientemente creciendo hacia adelante, él va a caer como una vela, una cera de vela que va a caer. Entonces, generalmente vas a ver esta parte del ojo caída así, al igual que la comisura labial.
Como si estuvieran tristes.
Como si estuvieran tristes.
Tristes, aburridos, así, como caíditos.
Claro, y lo wow. otro que puedes observar es sencillamente mirando el ojo de frente, vas a ver la esclera visible. ¿Qué es la esclera visible? Básicamente, voy a intentar que lo vean. Sí. Si yo estoy aquí, pues yo veo solamente el color del ojo, pero hay niños que simplemente viéndolos de frente, tú ves una separación, un hilo blanco arriba de lo rojo, un claro. hilo blanco de separación. Claro. Entonces, eso también es que no hay apoyo suficiente porque hay un crecimiento vertical. Nosotros tenemos que luchar contra el crecimiento vertical. Nosotros tenemos que promover un crecimiento horizontal. ¿Por qué? Porque aquí están las vías aéreas y claro. esto está unido a los maxilares. Si yo tengo un crecimiento horizontal, mis vías aéreas pues van a ser mucho más amplias. Y al ser más amplias, pues yo voy a tener una autopista de 5 canales y no voy a tener una de 1.5 o 2.
Claro. Entonces, ¡wow! ¡Qué importante! Yo me acuerdo cuando nos vimos, Jenny, en el restaurante en España. tienes que cerrar la boca para comer y meter la lengua para arriba y no sé qué. Yo ya va, espérate, prefiero no comer. Es difícil, pero es verdad, desde que tú me lo dijiste en esa oportunidad, literal, pego la lengua al paladar, es cuando estás tragando, ¿correcto?
Es lo que debería ser la normalidad al tragar. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa bóveda realmente se cree una presión completamente negativa dentro de ella, es decir, que no haya escape de aire para que en el momento de tragar esos compartimientos que se tienen que cerrar, para no ser muy profunda en la parte explicativa, imagínate diferentes compartimientos que tienen que cerrarse a nivel de la úvula, el paladar blando, sellar la cavidad, y mientras tú tragas, seguir respirando a través de tu nariz, ¿verdad? Sin interrumpir la respiración nasal, ese es el expansor natural. En el momento que tú tragas, que no impulses la lengua hacia adelante, que tu lengua pegue del paladar y que sigas respirando a través de tu nariz. Muchos niños hoy en día, por la prisa que llevamos, mastican con los labios separados, mastican por un solo lado, mastican 3 o 4 veces y luego tragan, lo cual es engullir prácticamente, ¿no? Claro. No, están licuando el alimento para realmente tragarlo, y eso, por supuesto, a nivel nutricional va a tener sus implicaciones para cómo nosotros digerimos los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Pues la modernidad nos ha llevado a tener tanta prisa en absolutamente todo, a simplificar todo, que no nos tenemos el tiempo y el espacio suficiente para simplemente hacer las funciones de manera normal. Entonces, nosotros hoy en día, en bebés, en niños de 2, 3 años, ya lo vemos, y esa odontología diferente, en el caso mío como odontopediatra, que es la que más me atañe, pues ya a los 3 años ya vemos paladares profundos, cantos del ojo caídos, comisuras del labio igualmente. Hace poco incluso ponía una foto de un post de una influencer venezolana con su niña, y cualquiera podría pensar que sencillamente las niñas pues están heredando la maloclusión de la madre, y entre sus antecedentes pues amígdalas hipertróficas, cirugía de amígdalas y o adenoides, exacto, tubos drenajes en los oídos. Y sencillamente, drenajes en los oídos y tongue tight o una oclusión alterada está juntos. Entonces, es otra vez ese árbol. Solamente tratamos las hojas del árbol, que fueron los ronquidos que la llevaron a que se diera cuenta que había unas amígdalas hipertróficas. Pero realmente, ¿qué lo produjo? A lo mejor es un tongue tight o sencillamente...
frenillo, por si acaso.
Sí, un frenillo restrictivo. Exacto. Que... como los dos pilares de los que les hablé, movilidad de lengua y espacio para la lengua. Espacio para la lengua es crecimiento horizontal de los maxilares, unos maxilares robustos, grandes, suficientemente desarrollados, y movilidad para la lengua, que no tengamos una restricción de esa movilidad porque el frenillo lingual nos esté limitando esa postura correcta de la lengua. Entonces, cuando nosotros decimos, pero ¿por qué tratar a un niño tan pequeño? Y ese es otro paradigma que nosotros rompemos. Es que sencillamente a los 2 años se produce un 55% de crecimiento craneofacial. A los 2. A los 4 años ya estamos entre un 73 y un 77% de crecimiento craneofacial. Cuando nosotros nos dicen, vamos a esperar hasta los 12 para poner los brackets, solamente vamos a poder incidir en mover los dientes. Y si se ha producido una maloclusión, como es el caso de esta paciente, de este personaje, la mandíbula se ha quedado atrás y el maxilar está adelantado. Entonces, para poder hacer que haga el match, a veces no hay manera sino extraer premolares. Claro. Y eso es lo que nosotros evitamos tratando desde edades tempranas. ¿Por qué? Totalmente. Porque a los 12 años tenemos entre un 89 y un 94% de crecimiento craneofacial. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar a los 12 años? Es absurdo. Es realmente absurdo. Obviamente. Porque el impacto va a ser para alinear dientes y corregir función a nivel oclusal, de que haya se pueda hacer ese match. Pero cráneo facial, No, ¿por qué? Porque nuestros tercios tienen que estar iguales, es decir, aquí, a este nivel yo tengo que tener un desarrollo que me permita tener este crecimiento a este nivel, a nivel del tercio medio de la cara, para que sencillamente quepan completamente los dientes, y a este tercio también, y antero posterior, sencillamente para que quepan los 32 dientes. Entonces, siempre se tiende a pensar herencia, función.
Uno le echa la culpa a los genes.
Totalmente, totalmente.
O sea que, Jenny, un niño, por ejemplo, que tenga amigdalitis a repetición, infecciones respiratorias a repetición, los típicos infecciones de oído que terminan usualmente en tubitos, ¿esto debería ser un red flag para poder movilizar mandíbula y revisar qué está pasando con la respiración y a lo mejor el tratamiento viene a nivel de dientes?
Absolutamente. Wow. Absolutamente, porque no es nada más a nivel de dientes, es a nivel de función oral.
Exactamente.
Que involucra.
Sin la parte estética.
No, función, 100% sí, función. Sí, estamos hablando de cómo tragas, cómo masticas, cómo respiras. O sea, eso es fundamental para que tu cuerpo funcione correctamente. Total. Luego está un tema estructural. Es decir, yo quiero comprarme unos sofás espectaculares, enormes, me encantan, pero bueno, tengo que primero medir cómo está mi casa.
Exactamente.
Y no me compro el sofá antes de hacer la reforma de mi casa.
Claro.
Entonces yo necesito saber, y ahí hay un debate mucho entre, en España, se conoce como logopedas miofuncionales, es decir, en Estados Unidos, a nivel de odontología, los odontólogos o los higienistas se forman también en terapia miofuncional, que es fundamental, así como la terapia respiratoria. Son dos elementos que si no los tomas en cuenta, no resuelves el problema a nivel, como te digo, del suelo y no de las hojas del árbol. Uh-huh. Y eso va a decir, bueno, un poco de lógica. Yo te digo, Mercedes, tú tienes que hacer esto. Primero tú tienes que revisar si tú tienes la estructura para hacerlo. Correcto. Porque sencillamente, si tú dices, es que yo por más que yo quiero jugar básquetbol y hacer una canasta y clavarla, como decimos en Venezuela, pero yo mido 1.60. Entonces, por más training que yo tenga, va a ser difícil que lo pueda lograr. Entonces, vamos a ver cómo corregimos la estructura. Y en eso incidimos ampliando ambos maxilares. Luego entonces decimos, bueno, vamos a trabajar en la función. No es lo mismo que te digan, el tratamiento fracasó, llevé todo este trabajo y fracasó, a que yo te diga, el tratamiento depende del cambio de postura y del cambio de la modificación de la función. Ya a nivel estructural, sencillamente yo trabajo para llevarte a donde tú con 5 años debiste estar y no lo conseguiste.
Exactamente. Wow. Tal cual. De hecho, una de las cosas que yo he aprendido aquí, Jenny, es que definitivamente, ya ahorita vamos a hablar de tratamiento, pero este tratamiento me mueve la mandíbula y no solamente los dientes, y efectivamente hemos conseguido la parte funcional. En el caso de Michelle, se ha mejorado de una manera impresionante y además desde el punto de vista estético, porque es niña de casi 12 años, obviamente quieres tener los dientes bonitos, pero a mí me llamaba mucho la atención eso. Yo me acuerdo que cuando fui al doctor, él me dice que ella tenía todo el perfil de ser una niña con amigdalitis y con infecciones de oído, y me preguntó muchas veces si ella había tenido tubitos en los oídos. Gracias a Dios ella no tuvo de eso. Y entonces, claro, cuando empezamos y hablamos un poquito de qué es lo que yo hago, qué es lo que me dedico, él me dice, me dio exactamente esa misma explicación tuya del árbol, ¿no? Y me dice, claro, gracias a ese background, y él le decía a la niña, es que tu mamá es muy picky. Si tu mamá no hubiese sido tan piqui, tú hubiese sido la niña de infecciones de oído, de infecciones de garganta, y fue piqui, me dice, porque tú le cuidaste la dieta, porque los suplementos, porque el ambiente, y qué sé yo. Me dice, pero ella tenía todo el terreno perfecto. Por la maloclusión, me acuerdo que uno de los exámenes que le hizo fue meterle el dedo chiquito en el oído, y me dice, todos los huesitos de atrás están separados, está el perfecto perfil para tener todas las infecciones que te puedes imaginar. O sea, que realmente tiene muchísimo que ver, y ahí es cuando uno se da cuenta que todo está completamente unido y que no es la boca, la nutrición, el hígado, la respiración, sino que está todo unido. Ahora cuéntanos, Jenny, de tratamiento. ¿Cómo tratamos esto? ¿Cuánto es un tiempo prudencial? ¿Cuál es la responsabilidad del paciente? Muy importante, porque ya sabemos cuál es la tuya. pero ¿cuál es la responsabilidad del paciente o de los padres para que esto funcione?
Bueno, básicamente es entender ese árbol, entender uh-huh. que cómo va a ser la ruta, cómo va a ser el GPS que vamos a seguir. Cuando nosotros queremos llegar a un lugar, sencillamente ponemos un código postal, ponemos una dirección uh-huh. y vamos siguiendo la ruta. Entonces necesitamos establecer esa ruta. El niño está en crecimiento y al estar en crecimiento, él está tratando de llegar a un punto porque no para de crecer, pero no necesariamente es la ruta más apropiada para él para que no sea un portador de enfermedades crónicas en el futuro. Uh-huh, uh-huh. Recordemos que entre menos edad, más uh-huh. compensamos. Claro. Entre más edad tenemos, pues nuestra capacidad para compensar se va mermando. Y es cuando uh-huh. aparecen esas hojas del árbol y que vemos claramente qué está sucediendo y olvidándonos qué es lo que está abajo. Entonces, uh-huh. ¿el tratamiento en qué consiste? En cambiar la postura oral. ¿Por qué? Porque la lengua es la causa y la cura. Si nosotros wow. ponemos la lengua en reposo donde debe estar, el mejor expansor natural es la lengua. La lengua nos va a dar todas esas proporciones wow. que nosotros necesitamos para expandir los maxilares en transversal y anteroposterior, que al fin de cuentas es la manera como lo correcto que debemos crecer. La mandíbula, por lo general, sigue lo que hace el maxilar superior. Son un matrimonio donde la lengua, digámoslo así, es el vínculo que los junta, porque cada uno por separado son unos huesos completamente distintos, con una anatomía completamente distinta, simplemente que el maxilar superior necesita expandirse, como te digo, hacia adelante, transversalmente, anteroposterior, y la mandíbula va a hacerlo. ¿Cómo lo hace la mandíbula? Pues el bonding es la lengua, sencillamente, wow. lo que los mantiene juntos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que hay niños que son clase 3, donde su mandíbula se adelanta al maxilar superior, esa lengua está baja, empujando los dientes inferiores y haciendo que la mandíbula crezca por su lado. Claro. Es un matrimonio disfuncional, donde la maxila está por su lado y el maxilar inferior pues va de su cuenta. En el caso de las maloclusiones de la clase 2, está muy relacionado con la postura más intermedia de la lengua, donde el paciente tiende a tragar y empujar la lengua, entonces los dientes se tienden a inclinar hacia adelante y la mandíbula, ya sea por una mordida profunda o una mordida donde los dientes anteriores se inclinan, pues sencillamente se queda rezagada. Entonces esas parejas donde, la por decirlo de alguna manera, pues el maxilar superior sale, va con sus amigas, pasea, y el inferior se queda siempre viendo Netflix en
casa. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo! ¡Me encantó!
Entonces no necesariamente es un matrimonio funcional, porque sabemos claro. que para que esto funcione necesitamos salir en pareja,
claro.
sí, disfrutar la vida, trabajar juntos, hacer sinergia, yo crezco, wow. tú creces, somos un matrimonio funcional. Entonces, ¿para eso qué necesito? Necesito que la lengua lo junte, que la lengua en posición de reposo esté en el paladar, que los labios estén juntos, que los dientes estén en ligero contacto o muy cercano, por al menos 8 horas para evitar la sobreerupción de los dientes y que siempre respiremos a través de nuestra nariz. Entonces, wow. eso nos va a ayudar, entre otras cosas, a, por supuesto, con una dieta donde no, tengamos un esfuerzo masticatorio para que los músculos apropiados hagan la función, uh-huh. como son los maseteros, y no utilicemos los buccinadores para hacer la función del otro, entonces realmente tengamos maxilares fuertes, donde los huesos se desarrollen de manera correcta. Entonces una wow. función masticatoria normal, deglución normal, respiración nasal y posición de reposo de la lengua, como les mencioné. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, básicamente dependiendo de la edad del paciente, nosotros uh-huh. tenemos recursos, no, normalmente el objetivo es cambiar esa postura de la lengua, pero hay una cosa que se llama distancia intermolar y es que nosotros podemos medir uh-huh. no de dónde mide de cúspide a cúspide atrás los dientes, porque no nos interesan los dientes, nos interesa dentro de esa cueva cómo es el espacio que va a tener la lengua. Entonces no es lo mismo medir dónde están los dientes, sino aquí adentro, donde va a estar la lengua. Claro. Entonces, dependiendo de esa medida que nos dé, nosotros ya podemos predecir cuántos milímetros de deficiencia del maxilar superior existe. Entonces, pero siempre el objetivo en mente es ampliar esa cueva, ese cage para la lengua. Lo hacemos con técnicas donde impulsamos el crecimiento no solo transversal, sino crecimiento hacia adelante de ambos maxilares, con terapia miofuncional, donde participa ya sea el logopeda o el terapeuta miofuncional especialista. Trabajamos, en el caso particular, yo he desarrollado un protocolo propio donde me he nutrido con muchos especialistas en el mundo, pero al final sabía que me faltaba algo, era una pieza que no terminaba de cuadrar y he incorporado a mi protocolo el método de respiración buteico. En el caso particular mío, utilizo un programa específico para rehabilitar la función respiratoria a través de la nariz. Tengo un equipo completo con el que trabajo, cada quien sabe su área, cada quien trabaja la parte que les corresponde. Trabajo con una ortodoncista para los casos de niños mayores de 10 años. Yo trabajo más que nada los niños de 10 años para abajo, como por odontopediatra, es lo que me gusta hacer, es donde siento la mayor satisfacción y la mayor fortaleza.
Voy a trabajar con chiquitos.
Entonces, bueno, yo tengo peques siempre la pregunta que se repite muchísimo es, ¿cuándo puedo empezar? Pues una vez que se diagnostica, se trabaja la función, porque no solamente se trata de trabajar la parte de aparatología. Hoy en día hay aparatos simplemente para ejercitar los maxilares, para los bebés desde los 6 hasta los 12 meses, de 12 a 24 meses, ya cuando están más grandes y todavía no se ha logrado corregir o vienen ya en ese punto, pues trabajamos con expansores y depende de la madurez que tenga el niño para simplemente seguir las instrucciones, llevar el aparato en boca. Por lo general, los aparatos son en las primeras semanas es incómodo, después ya prácticamente no sienten diferencia. El tratamiento, entre más pequeñitos son, más corto es.
100%.
Así que bueno, creo que más o menos he cubierto.
Sí, has cubierto todo. De verdad. Y aparte, mira, yo como mamá, que al principio cuando vi los aparatos de Michelle, que son nosotros, bueno, yo se lo digo aquí como mamá, ¿no? Es como unos expansores, literalmente, son como unos expansores, así lo llamo yo en español, ¿no? Como para que me entiendan, es el típico aparato de bandita, así lo llamo yo, ¿no? Y al principio sí es incómodo, hay mucha salivación por tener un aparato completamente extraño en tu boca, pero es increíble lo que son los niños. O sea, es increíble que literal ya se lo pone en forma automática. Toda su noche, al principio, claro, de repente dormía 2 horas, se lo quitaba, se volvía a dormir y le interrumpía un poco el sueño, pero es increíble cómo en cuestión de ni siquiera semanas, es impresionante cómo los niños se adaptan. Sí. O sea, qué increíble. A mí me hubiese gustado mantener eso de los niños como adulta. Qué manera de adaptación tan increíble. Ahora te quiero preguntar una cosa, Jenny, ya antes, a punto de terminar, que me lo han preguntado mucho, que es acerca de la recesión de las encías. Cuéntame si tiene algo que ver, qué podría estar ocurriendo ahí con la recesión. He tenido mamás que me han dicho, es que mi hijo, o yo he usado brackets por no sé cuántos años y vuelvo y lo he usado más de 2 o 3 veces y todo este tratamiento me ha llevado la encía para abajo. Otras, en el caso de Michelle, mi hija tenía lip tie, tenía frenillo labial, perdón, abajo, que literalmente yo lo llamaba como que era la costura del blue jean que le estaba jalando, ese pellejito le jalaba la encía y eso le llevó literal a tener una recesión que casi que le veíamos, casi no, le veíamos literalmente la raíz del hueso. O sea, cuéntanos un poquito de la recesión ya casi para finalizar.
Bueno, la recesión puede ser por múltiples causas, puede ser por un cepillado muy enérgico, puede ser efectivamente efectos de los movimientos dentales durante la ortodoncia, puede ser precisamente como lo señalabas tú, por una inserción de frenillo labial y últimamente hay sistemas de tratamientos miofuncionales, de aparatos miofuncionales, donde esa área la cubre el aparato. Entonces, al cubrir esa área, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un diagnóstico correcto si existe o no esa inserción gruesa realmente del frenillo labial, porque eso junto con el aparato miofuncional lo que hace es contribuir a que haya más tensión. Entonces, al haber más tensión, pues sencillamente se produce un mecanismo de inflamación. Al inflamarse el tejido, pues la encía se trata de alejar de esa situación que la irrita y descubre la raíz del diente. Al descubrirse la raíz del diente, pues por supuesto se ve afectado el cemento de la raíz del diente, etcétera, etcétera, una cadena de eventos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Detectar la causa que lo generó. Sabemos que con los tratamientos de ortodoncia hay más probabilidad por los movimientos que se hacen, donde la raíz del diente se mueve y está la tabla ósea y al haber mecanismos de reabsorción y aposición radicular, esos movimientos tienen que ser muy controlados para que eso no se produzca. Sin embargo, sabemos que, bueno, depende de la salud periodontal del paciente, el cepillado. Al tener cualquier aparato en la boca, nosotros estamos incrementando el riesgo de enfermedad periodontal, de caries, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, siempre lógica y detectar la raíz del problema. Entre más ortodoncias lleves, más ha sufrido tu periodonto, más ha sufrido tus huesos y ya no es exactamente igual como cuando tomas a un paciente y nunca le has hecho ese tipo de movimientos. En el caso de los niños pequeñitos, realmente lo que nosotros hacemos es expansión a nivel sutural y no a nivel de movimientos de los dientes, por decirlo así. Nosotros lo que hacemos es estimular ese crecimiento a nivel de la sutura para que la sutura del maxilar superior se abra y se cree nuevo hueso, por lo cual durante la expansión, y lo sabrás tú con Michelle, que es necesario que haya una mayor suplementación, que haya una, al final es, yo siempre le llamo mucho cuidado con la alimentación, mucha ayuda. Yo siempre digo que es cuando uno está construyendo un bloque, un muro, pues tú siempre cuidas las proporciones del cemento para que no quede muy líquido, para que no quede muy duro, pero además que sea de buena calidad, y eso es lo que le aportamos a través de la suplementación, a través de la nutrición, que es fundamental, sobre todo en ese periodo de expansión donde estamos creando hueso nuevo y, por supuesto, higiene. Y en el caso de ella, y también he tenido otros casos de niños que tienen mordidas invertidas. Sí. Entonces, cuando la mordida está invertida, también tiende mucho a suceder estas cosas, porque de alguna manera es el factor de compensación cuando el niño mastica. Y todo ese proceso que nosotros vemos de recesión es un poco la encía intentándole ser lastimada, que se aparta del lugar donde se está produciendo la agresión.
Para evitarla.
Para evitar la agresión. Entonces, bueno, es como cualquier mecanismo, ves algo caliente y tú te alejas, bueno, un poco es lo que hace la encía en contra del factor que la pueda irritar, ya sea mecánico o no.
Wow, Jenny, qué increíble esta información. Yo te digo que yo empecé con mi hija Michelle y yo me quedo impresionada de esta información que muchas veces los padres no tienen y caemos como en esa cronicidad, ¿no? A veces hay cosas inclusive que ni siquiera nos llaman la atención porque siempre hemos pensado que, bueno, si hay un problema de dientes, entonces voy al odontólogo, pero nunca me hubiese imaginado que infecciones a repetición, que problemas para dormir, que inclusive el mal humor mañanero, que a veces es sinónimo de no respirar bien durante la noche por todo esto que nos explicaste del cage, que una se va de viaje, la otra se queda viendo Netflix. Entonces, claro, ahí empezamos a ver, de hecho era una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención de Michelle, como que su mal humor en la mañana era una cosa que era, aléjate. Tenía apenas 5 o 6 añitos y el mal humor era increíble. Y entonces me acuerdo que una de las cosas que me dijo el doctor es que ella no respiraba bien. Me dice, ¿tú crees que alguien que no respira bien durante 8 o 10 horas que está durmiendo se puede levantar de buen humor? Me hizo total sentido para mí. Entonces, bueno, me encanta que nos hayas traído esa información. Por si no saben, si están en España, tienen a un gem aquí en Madrid. Si estás en Europa, está en España, así que vale la pena el viaje. Así que bueno, Jenny, me encantaría que nos des tus coordenadas. Igual yo voy a dejar toda la información aquí abajo. Yo sé que esta información es pilar.
Sí, bueno, nada, estoy en Madrid. Luego, bueno, te comparto la dirección. Sí. En las redes sociales me encuentran como Dr. Jenny Durán. Hago mucha información educacional para los padres, para que puedan ser capaces de reconocer esas señales que a grosso modo se las traté de resumir, pero hay muchísimas más. Y van a encontrar muchísima información de videos educativos, bibliografía, mucho material que los puede ayudar a reflexionar, a identificar señales y atar esos puntos que les den realmente la solución, o por lo menos a identificar lo que les está sucediendo para buscar ayuda, la ayuda pertinente. Así que bueno, no, buenísimo. Para mí un placer y un gusto siempre estar contigo, compartir contigo. Wow, y bueno, en especial estar ahora en otra audiencia completamente diferente a la mía, pero que yo creo que esto es simplemente que nos atañe a todos.
Sí,
no es algo realmente que pertenece a la odontología. La odontología ahora abrió una puerta completamente distinta.
Correcto.
Y nos hemos abierto a lo que es la salud, a la salud general, a evitar la cronicidad de las patologías. Entonces, bueno, en el caso mío de que trato niños, yo estoy feliz de que ese niño que ronca a los 5 años no sea ese adulto de 50 con una máscara.
Apnea del sueño, claro.
Y una apnea del sueño para Total. Poder respirar en la noche.
Es que te digo, yo inclusive a raíz de todo esto, en mi historia nutricional he agregado partes de odontología, no como odontóloga, sino como poder sacar la información más importante para decirle a la mamá, mira, necesitamos ir al odontólogo. O sea, yo no sé qué decirte, pero yo esto y esto me llama mucho la atención. Antes veía las infecciones crónicas como únicamente sistema inmunológico, únicamente dieta, y no es mentira, pero también tenemos que adicionar allí la pieza de vamos al odontólogo, vamos a revisar cómo está respirando, porque podemos hacer una dieta perfecta y maravillosa, y muchos padres lo logran, pero necesitamos saber cómo está la parte estructural, y eso no lo hago yo. Entonces, a raíz de todo esto, yo ese tipo de preguntas las he adicionado a mi historia, y eso me ha ayudado a hacerte la referencia. Y digo, mira, esta necesita ayuda aquí, y hasta ahorita, gracias a Dios, toco madera, los que siguen me han dicho, sí, mira, tenías razón, Jenny me dijo, o fui para acá, o averigüé, o sea que me encanta, Jenny. Bueno, muchísimas gracias, Jenny, por tu tiempo. De verdad, muy, muy valiosa esta información. Sé que a todos les va a funcionar. Y bueno, ya ustedes saben toda la importancia de la odontología para la salud en general. Y ya saben en dónde está Jenny. Mil gracias, Jenny. Un millón.
Bueno. Un beso grande Igualmente. A todos.
Did you like my mom's podcast?
So leave a comment or review, please.
Thank you.
And remember to subscribe.
Mil gracias por estar aquí. Espero haberte empoderado y alimentado con una información desnormalizada y diferente. Quiero que sepas que cada uno de los episodios ha sido creado con muchísimo amor y ciencia, así que no te pierdas de ninguno. Sería de muchísima ayuda para mí que te puedas dedicar únicamente 30 segundos para dejarme un review aquí abajo. No solamente me va a servir para saber que te gustó, sino también para que este podcast le pueda llegar a otras madres y otras familias y mujeres que estén necesitando de esta información. Porque recuerda, sentirte bien es lo normal. Mil gracias por escucharme.